Nehemías capítulo 1, aquí vemos en la vida de Nehemías y la emoción de ver la obra de Dios avanzar. Aquí Nehemías vino siendo un hombre muy importante en la historia de los judíos. Tuvimos a Esdras, que era un escriba, que vino a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Y unos años después, Nehemías, que era copero del rey, vino a reconstruir los muros de Jerusalén. Comenzamos la lectura de Nehemías 1. 1 dice: Palabras de Nehemías, hijo de Alquías. Aconteció el mes que Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti noche y día por los hijos de Israel, tus siervos. Aquí vemos la situación del regreso de Nehemías a la ciudad de Jerusalén. En el año 536, Esdras había llegado a reconstruir el templo. Y aquí vemos que habían pasado aproximadamente 90 años y viene ahora Nehemías a saber, se entera que todavía las ciudades están ruinas, aunque el templo está reconstruido, el muro y todo lo demás estaba en ruinas. Entonces él se puso a orar, dice que ayunó y oró. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles en nuestras vidas y parece que no hay salida, parece que no hay una forma de avanzar, pero sabemos con Dios todo lo podemos. Es como la fiesta que tuvimos el viernes. Uno diría: ¿cómo es posible que fuera tanta comida y tan bien preparada y con todos los puestos tan padrísimos? ¿Cómo es posible? Yo te digo, era el esfuerzo de mucha gente. Y si trabajamos todos y jalemos parejos, podemos hacer muchas cosas. Pero eso del puesto de Xochimilco sí me gustó muchísimo, con su lanchita y sus flores. Y sentí que estaba el sur del Distrito Federal, ahí paseando por los canales de Xochimilco. Estuvo sensacional. Todo que había, todos los puestos, todos los antojitos y todo. Una gran alegría. Si no viniste, lo perdiste. Bueno, pero sí, esas alegrías y esas fiestas llevaban a cabo en Jerusalén. Y ahora el pueblo está todavía en cautiverio. Ya no era Babilonia, sino que era el reino de Persia. Y había estado Esther como reina. Vamos a ver, en la semana que entra vamos a leer el libro de Esther. Es nuestra tarea para la semana que entra. Pero ella en ese tiempo había estado reinando. Incluso el rey aquí, Artajerjes, era un hijo de ella. Más bien de su esposo, el hijo de su esposo. Y vemos aquí que Dios tenía un plan, pero el plan comienza ¿con qué? Con la oración. Primeramente, Nehemías vio la destrucción y la desolación en la ciudad de Jerusalén. Lo vio por su hermano, no era él, sino su hermano en la carne fue y vio, y cuando supo que estaba en ruinas la ciudad de Jerusalén, se puso a ayunar y orar. Es un buen lugar para comenzar. Si ves una situación muy difícil, ponte a orar y ayunar. Después confiesa el pecado, en versículo 6. Pero si te fijas, no solamente El pueblo había pecado. Al final del versículo 6 dice, si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces había un sentir de solidaridad de Nehemías. Y creo que debemos también tener esa misma solidaridad con lo que estamos pasando en estos días, con cambios, con inquietudes y toda la situación que vive la Ciudad de México. Pero damos gracias a Dios porque yo tengo unos conocidos en la Ciudad de México que son en altos rangos de la política y que aman a Cristo, son cristianos. Y Dios tiene cristianos por todas partes. Y yo te puedo decir que Dios está trabajando atrás de las escenas y Dios va a sacar a bendecir a México como nunca antes. Pero el diablo siempre viene y dice, no, es que va a haber grandes problemas y va a haber muchas cosas malas. Pero te quiero decir que Dios ama a México y que Dios va a bendecir en grande. Pero tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Es lo que nos corresponde a nosotros. Y si hemos hecho mal, si hemos sido partícipes en la corrupción, si no hemos buscado el bienestar de los que menos tienen, es tiempo de arrepentirnos. Porque como vamos a ver aquí en Nehemías, él vio por los que más sufrían y siempre veían el bienestar de ellos, para que fuera igualdad en el pueblo de Dios. Al final del capítulo 1 dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero del rey. Ahora, imagínense tener la chamba de copero. ¿Sabes cómo era? Era como esos animalitos que dan todos los medicamentos y cosas. ¿Cómo se llaman estos que hacen experimentos con los animalitos? El conejito de la India. ¿Vale? De esos animales que usan para experimentos. Y les pican inyecciones, les dan cosas, a ver qué le pasa. Nos vamos a picar con un veneno, a ver qué pasa. ¡Cuf! Murió. Bueno, eso nos vamos a meter como conservador de alimento. A ver qué más. Y el copero, imagínense, era el que tomaba del vaso del rey y si estaba envenenado para matar al rey, adivine quién mató, quién murió. El copero. A ver. Trae otro copero. Y todos los alimentos también. El copero tenía que probar los alimentos también, no era solamente la copa. Entonces, imagínense qué clase de trabajo estar ahí como esos animales que están en el laboratorio. A ver cómo les va. Pero ¿sabes qué? Dios lo utilizó en ese puesto. ¿Por qué? Porque con tiempo, como ese hombre, ese copero, tuvo que estar con el rey, en el desayuno, en la comida y en la cena, estaba todo el tiempo con el rey y tuvo la atención del rey. Podría hablar del rey de cualquier cosa y llegó a ser una persona muy influyente dentro del reino. ¿Por qué? Porque él tuvo esa facilidad de hablar. Entonces dice en capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Toyota. En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es eso sino quebranto de corazón. Entonces, temí en gran manera. No sé si sabías, pero en aquellos tiempos los reyes tenían gentes como, pues, magos para alegrar el corazón del rey. Venían pintados como payasos y hacían muchas cosas chistosas para alegrar al rey. Incluso el copero, si no estaba alegre, No tuvo que preocuparse del veneno. El mismo rey lo mataba. Porque a fuerzas, parte del trabajo era estar feliz. Porque nunca vas a traer algo que no está feliz al presente rey. Y aquí dice el rey Artajerjes ve a Nehemías y estuvo triste en su presencia. Entonces dice Nehemías, entonces temí en gran manera. Dice, me va a pedir la cabeza porque no está permitido estar triste. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? ¿Escondió la verdad o aprovechó su fe en Dios para hablar al rey? Vamos a ver el capítulo, versículo 2, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. En eso, sino quebrante corazón, entonces temí en gran manera. Versículo 3, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahora, vemos que Nehemías era un hombre de oración. Vimos en capítulo 1 cómo ayunó, oró, humillándose delante de Dios, confesando su pecado. Pero también vemos aquí la oración es un poco diferente. Mientras que está platicando con el rey, fíjese ahí. Dice, mas dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije. Entonces él no tomó tiempo, mientras que estaba platicando, el rey dice, espérame rey, voy a ponerme a orar. Se puso las rodillas así. No. En la platicada, muy naturalmente, sin cerrar sus ojos, ya que el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y en ese momento, Señor, ¿qué le pido? En ese momento, sin usar palabras, en su mente decía, Señor. Y es muy bueno orar sin cesar. Mientras que estás trabajando en el cajero del banco y viene una persona que sabes que tiene necesidad, puedes orar por él o por ella. Y si trae pistola y te quiere asaltar, entonces oras que se vaya. Bueno, pero sí, debemos orar siempre. Siempre desde comunicación durante el día. No solamente cuando ponemos de orar de rodillas en la casa, no. Mientras que estamos practicando, mientras que estamos trabajando, mientras que estamos en la escuela dando clases, podemos de repente ver a un niño y orar en silencio. Y tener esa comunión, es como una comunicación secreta. Nadie sabe que estás orando. No estás de rodillas ahí en el banco, sino estás practicando con Dios. Y luego vemos la respuesta. Porque dice aquí, oré al Dios de los cielos y dije al rey. En ese momento, Dios le dio respuesta. Dios habló a través de él. Dice, si le place al rey y tu siervo, regréseme a la ciudad y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señale tiempo. Ahora, era una persona de mucha confianza. Y como era un hombre espiritual, el rey quería que estuviera ahí, que no se fuera mucho tiempo. Bueno, vete a hacer lo que tienes que hacer, pero no tardas mucho porque quiero que sigas aquí en la chamba. Y habla del testimonio de Nehemías en el trabajo. En nuestros trabajos, ¿cuántos nuestros jefes pueden decir lo mismo? Ay, te vas de vacación, pero no tardas mucho porque no te hace mucho falta, pero a lo mejor te dicen eso porque no tengas tanta vacación, pero bueno, es el sentir de la gente ahí que tu trabajo es valioso, vale mucho. Y dice versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso, que me ayuden con el paso, que me contraten un coyote para que pase la línea. No es cierto, es que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. y me concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey me envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo, y toda la provisión tuvo para hacer el trabajo. Y eso es la confianza que debemos tener en Cristo. Podemos estar en una situación muy difícil y puede ver muy oscura la cosa, y dices tú, pues qué bueno puede salir de eso. Pero yo te digo una cosa, que en nuestra vida estamos caminando en un reino espiritual, un reino invisible, y que podemos tener confianza que un día va a haber una gran recompensa de nuestra labor, y que nuestra recompensa no está aquí, ahora, en esta vida. Hay gente que dice, no, es que olvida el cielo, tú vive como rey ahorita, tú pide a Dios todo lo que quieras y te lo va a dar todo. No es así. Sino como dice Cristo, que debemos invertir nuestros tesoros, guardar nuestros tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina y hurta, donde ladrones no roban. Entonces, sí, Dios nos bendice mucho en esta vida y nos da muchas cosas, pero no se compara con la bendición venidera. No se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios, ojo no ha visto, ni ha entrado, ni oído ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Nos tenemos que mantener una perspectiva eterna, porque la tentación es venir y decir, bueno, que nada más que me vaya bien a mí. Pero Nehemías tuvo una visión para todo el pueblo. Y como él servía a un Dios grande y que era para él que el rey le enviara todos los materiales de construcción para que reconstruyeran todo el muro. Pero había oposición. Oposición, versículo 10, dice, pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén después de estar ahí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Entonces él de noche salió con unos hombres en secreto, cabalgando de noche que nadie los viera, y fue viendo las ruinas en las cuales estaba el muro de Jerusalén. Pero él tenía fe, y nosotros debemos ser sabios, no ser presumidos, no ser ostentosos con nuestra fe, decir, yo voy a hacer grandes cosas para Dios. No, él tuvo esa humildad, sabía que había una situación delicada, sabía que había oposición. Entonces, si él agarra a plena luz del día y ve toda la situación y va viendo, todos los enemigos lo van a ver, pues va a reconstruir, mejor le agarre de sorpresa, que los enemigos no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Incluso, dice, con la oposición, también había falta de ánimo en el pueblo, dice el versículo 17, les dije pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y me dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Y lo que necesitamos saber, que Dios quiere hacer bien con nosotros, nos quiere prosperar. Él ve a nuestra familia, la situación, y Él quiere bendecirnos, pero tenemos que ver no solamente por nosotros, sino por el bienestar de todo su pueblo. Por eso es tan bonito ver lo que pasó con el pueblo de los judíos. En capítulo 3, vemos entonces, se levantó el sumo sacerdote Eliasabib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hacia la torre de Emea, y edificaron hasta la torre de Aneel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y aquí lo que Nehemías hizo era algo brillante. Él dividió el trabajo en tramos. Y aquí todo capítulo 3 habla de diferentes familias que estaban encargadas con diferentes secciones del muro, para que no fuera pesado para unos cuantos. Se dice que el 90% del trabajo en la iglesia lo hace 10% de las personas. Y eso no está bien. Por eso me gustó aquí el viernes, que había muchos puestos y todas por familia trabajando, todos, igual que vimos aquí en Nehemías. Por familias estaban trabajando para construir el muro de Jerusalén. Todos trabajando parejo. Claro, había gente nomás sentado ahí viendo, pero ellos, muchos de ellos estaban trayendo invitados. Pero todos tenemos un papel. Nadie venimos nosotros a ver. Yo soy, como yo decía, yo soy inspector de calidad de comida y vine a los puestos para probar todos los alimentos. No se trata de eso, de nomás sacar el provecho, sino servir. Nosotros venimos aquí para invitar gentes a escuchar las buenas noticias, invitarles a la congregación para que conozcan la vida verdadera. Por eso jalamos parejos. Nada, nosotros nos quedamos así con los brazos cruzados, esperando, bueno, como otros lo van a hacer, yo me quedo aquí nomás sentado a ver todos trabajar. Ay, ¿cómo trabajan los hermanos, verdad? Ay, sí, trabajan mucho, ¿verdad? Pues también, pues levanta las manos también para ayudar. De eso se trata, que todos estemos participando. Así pasó con Nehemías. Cada familia estaba trabajando en el trabajo del muro. Capítulo 4 dice, cuando oyó Sanablat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del pueblo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y así hay, está el enemigo, no, ¿cómo crees que vas a levantar la obra para Dios? ¿Cómo crees que tú vas a servir a Dios? Tú estabas en la droga, nosotros te conocemos bien, ¿tú quién crees que eres? Tú estabas haciendo negocios sucios, tú estabas metiendo muchas cosas chueca. ¿Y cómo dices tú que eres siervo de Dios? No, ¿cómo crees? Y nosotros, antes de conocer a Cristo, anduvimos mal, es la verdad. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si alguien me quiere condenar de mi vida pasada, yo le digo, bueno, vete a bucear ahí en el mar Pacífico, porque aquí se quedó el viejo hombre. Y si tú has sido bautizado, se pueden bucear en el agua donde quedó el viejo hombre, porque cuando saliste del agua, saliste como nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Pero el diablo venía a condenar por muchas cosas. No, esos débiles judíos no pueden hacer nada. Son unos inestables. Pero un error del diablo es que él no sabe que es un vencido, que la sangre de Cristo tiene poder, y todas las mentiras, acechanzas, críticas, él no sabe que va a perder, él no sabe que va a llegar al infierno eterno porque Cristo le va a lanzar ahí. Él no sabe que se ha derrotado. Nosotros sí sabemos. Por eso tenemos que enviarle a donde debe ir. Satanás, vete de aquí. Yo te resisto en el nombre de Jesús. Y aquí los judíos comenzaron a construir. Y se levantaron a trabajar. Aquí otra vez vemos a Nehemías en la oración. Dice versículo 5. En la oración de Nehemías. Dice, no cubres su iniquidad. Y su pecado sea borrado delante de ti. porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a ver aquí que sí se logró terminar el muro de Jerusalén. ¿Sabes en cuántos meses? ¿En cuántos años? En 52 días lograron levantar todo el muro alrededor de Jerusalén. Y también toda la oposición, todo lo que hicieron los enemigos quedó en nada. Porque ya que levantaron el muro, ya no pudieron atacar. La Biblia dice en el libro de Job que Dios ha puesto un cerco alrededor de nosotros. Dice Jesús que nos estamos rodeados de ángeles, como dice en Salmo, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Nuestro pie no tropieza en piedra. Entonces, Dios ha acercado un muro a nosotros. Pero tenemos que trabajar en ese muro. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que levantar a trabajar. Y vemos aquí, con tanto esfuerzo, versículo capítulo 4, versículo 23, dice: ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y dice que estaban con una mano en la cuchara de albañil y la otra mano en la espada. Y trabajaban así, con la espada y con la cuchara de albañil. Cuando tocaban la trompeta que venían los enemigos, dejaban la cuchara y agarran la espada, y no nadie pudo hacerles frente. Incluso trabajaron con tanto esfuerzo que ni siquiera tomaron el tiempo de bañarse, de quitarse la ropa, únicamente para bañarse. Y vemos, nosotros también tenemos este compromiso con Dios. No estamos jugando al cristianismo. Nosotros vamos trabajando muy en serio para poner muros, para proteger al pueblo de las acechanzas del diablo. Porque nosotros sabemos que estar dentro del reino de Dios, estamos bajo de la sangre del Cordero, que nos limpia todo pecado y nos guarda de todo mal. Eso sí sabemos.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente, y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.